Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. En el día después de que un joven se tirase al río Lérez en un intento a la desesperada por escapar de la policía local, las imágenes de este marroquí de 25 años en el agua, con el jefe de los agentes municipales y también con los bomberos tratando de hacerle entrar en razón, han corrido como la pólvora por redes sociales. Más allá de lo cómico de la situación, ojo al perfil del detenido. A sus costas tiene una condena en firme por un delito de malos tratos y un intento de homicidio en julio en un pub de la calle Sagasta. Por el primero de los delitos se ha decretado su ingreso inmediato en la prisión de Alhama. Sobre la agresión del verano, será el juez el que determine cuándo deberá prestar declaración. Como se dice popularmente en gallego, un bopeixe ha detenido a la policía local en aguas del río Lérez. Esta es una de las noticias de actualidad, pero tenemos mucho por contarte en el comienzo de este Herrera en COPE más Pontevedra. Antonio Vilela se encarga del control técnico de sonido y de que nos escuches en el 96.7 de FM. Yo soy Pablo Romero y enseguida saludamos también a Silvia Vieito, que nos trae un nuevo avance informativo.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
La última hora, como decimos, con Silvia Vieito. ¿Qué está pasando en la ciudad? Silvia, buenas tardes.
Pues que en estos momentos el Concello está comunicando, el de Pontevedra, cuáles son los ganadores de los premios Cidade de Pontevedra, que se van a entregar, como todos los años, por San Sebastián. En la categoría de persona física optaban a ese reconocimiento la profesora de la Escuela de Verducido y la futbolista Paula Dapena, que finalmente Paula Dapena ha sido la elegida por el jurado después de que su gesto se hiciese viral y llegase a todos los rincones del mundo prácticamente, al ser la única que se quiso negar a guardar un minuto de silencio en el día de la violencia de género, en el día contra la violencia de género, guardar un minuto de silencio por Maradona, que además de distintas denuncias también tenía, se había publicado en vida imágenes de él después de mantener sexo con menores, algo que es delito. Y acabamos de conocer también el premio a entidad que, pues, en este 2020, no podía ser de otra forma, es dedicado al personal sociosanitario que ha actuado en la pandemia y que lo sigue haciendo.
Pues la futbolista Paula Dapena en la categoría física y también en la categoría de persona jurídica, el personal sanitario y sociosanitario de la ciudad. Además de la actualidad informativa, también nos interesa el tiempo que tenemos hoy y para ello contactamos con Carlos Otero de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué previsión tenemos este martes?
Bueno, pues seguiremos con día solleiro durante toda la tarde. Tenemos su anticiclón ubicado sobre a península. Tenemos su amparo non só hoxe, sino ata mínimo o xoves. E bueno, pues agardamos unha tarde solleira con temperaturas que ascenderán ata os 14 graus, con moi pouquiño vento, así que bueno, pues a sensación térmica será agradable.
A sensación térmica quizá é un pouquiño máis baixa que no día de onte, polo menos a primeira hora da mañá.
Sí, hoxe a mañá tivemos fría, xa que a madrugada estivo moi fría en Pontevedra, registráronse un grau negativo, unha temperatura, dende logo, moi lonxe do propio, non, para a época en Pontevedra.
Pois toca seguir abrigándose esta semana de influencia anticiclónica e a información que nos facilita Carlos Otero, de Meteo Galicia. Moitas gracias, un saúdo.
Gracias a vos, un saúdo.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a comenzar este tiempo de entretenimiento en Herrera en COPE más Pontevedra, invitándote a participar en un plan que se organiza mañana a partir de las 4:30 de la tarde. Toma nota en el IES Luis Seoane de Pontevedra.
Monteporreiro invita a toda la ciudadanía pontevedresa a seguir por streaming su retransmisión de una mesa redonda sobre el sector de eventos, sobre todo lo que rodea al mundo de los eventos.
Hay varias empresas punteras
de este sector invitadas, sí, ¿verdad?
Así es, hay varias empresas, como decimos, se han encargado de su participación y organización desde el instituto y lo ha hecho la profesora Ana Limeres, docente de protocolo y eventos en este instituto, en el IES Luis Seoane de Monteporreiro. ¿Qué tal, Ana? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cuéntanos quién va a participar y en qué consiste esta mesa redonda.
Bueno, pues esta mesa redonda van a participar 3 gerentes y fundadores de sus empresas, que son Antonio Armesto, que viene desde Lugo, que fundó la empresa Animatium en 1992, que ahora está con una nueva línea de negocio que es Experiencias del Destino, que nos comentará un poquito sobre ella. Va a venir también Vanessa, que es la fundadora junto con su socia y ya llevan más de 20 años de experiencia de la empresa Triskelia Eventos, que entre otras cosas organizan Etiqueta Negra, también hacen la identidad gráfica del Centro Dramático Galego, nos comentará un poco también pues un poco su empresa y todas las restricciones que está habiendo ahora que golpean al sector de eventos. Y por último, va a venir también Fernando Fernández, que junto con Rubén Paz llevan muchos años de trayectoria en el mundo de la hostelería y son muy innovadores y muy creativos en la organización de bodas. Y tienen un local que acaban de inaugurar en plena pandemia en Aguete, que se llama Los Tres Monos. Y bueno, yo creo que es un plantel muy bueno, gente con experiencia y que nos va a comentar un poco cómo se adaptan a la nueva situación que se ha originado, que ha golpeado bastante y que en un escenario adverso son capaces de reinventarse y de seguir funcionando. Pues nada, un poco, yo creo que es una mesa redonda interesante. Nosotros también nos adaptamos a la situación y entonces presencialmente no va a haber mucho público, va a haber solo una clase, los alumnos que lo organizan junto conmigo, que son 15, y virtualmente, en streaming, lo puede ver todo el resto del alumnado que va a estar en sus clases viéndolo y aparte lo puede ver todo el mundo que quiera entrando en el canal de YouTube del instituto, el del IES Luis Joane.
Es decir, no es un evento restringido al alumnado en sí, sino que también permite abrirlo a la propia ciudadanía, todo aquel que lo quiera seguir.
Sí.
Y vamos a hablar también con una de sus participantes desde Triskelia Comunicación, Vanessa López. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué te parece esta iniciativa a la que habéis sido invitados?
Pues la verdad que nosotros estamos encantados de participar en iniciativas como esta, en un instituto de la ciudad, ¿no? Con los futuros profesionales que también se van a dedicar a nuestro sector. Y bueno, estamos en un momento de incertidumbre en cuanto por toda la situación creada por la COVID. Y como bien decía Ana, a la que le doy las gracias particularmente por invitarnos, pues tenemos que reinventarnos, buscar otras alternativas y bueno, ir adaptándonos a la situación según va avanzando, ¿no?
Cuéntanos, adelántanos un poquito cuál va a ser el papel de Triskelia Comunicación y el tuyo en el día de mañana en esa mesa redonda.
Bueno, pues nosotros lo que queremos plantear es un poco ver distintos eventos que se hicieron en Galicia, cómo se adaptaron pues a precisamente lo que decíamos, a esta situación. Nosotros pasamos, pues, por ejemplo, de tener grandes festivales a cómo esos festivales se reinventaron para poder seguir pues creando contenido, dando soporte a la cultura que en estos momentos pues está complicado, es un sector que se ha visto afectado porque lógicamente los eventos como se realizaban hasta ahora pues no se pueden realizar por todas las restricciones, ¿no? Entonces, bueno, ver un poco el antes y el después y como bien dice el cartel de la mesa redonda, ¿y ahora qué? Pues ahora veremos hacia dónde vamos, ¿no?
Pues seguro que vamos hacia un mundo mejor también en el sector cultural, adaptándonos, estamos todos a esta nueva normalidad. Ana, remontándonos al origen de la cuestión, ¿cómo surgió esta iniciativa?
Bueno, pues esta iniciativa surgió dentro del ciclo de asistencia a la dirección porque tienen 2 módulos que son de protocolo y organización de eventos. Todos los años solemos organizar un pequeño evento y este año se nos ocurrió hacer esa apuesta en común con 3 empresas punteras y que nos dijeran un poco cómo se adaptan y en un momento donde lo pequeño es como bonito, como que el evento tiene que tener poco público, cómo se están reinventando estas empresas, un poco surgió un poco por ahí, ¿no? Y lo quisimos hacer además de la manera que se está haciendo ahora, un poco el sector de eventos tiene una parte digital para poder abarcar a más público y entonces pues lo estamos haciendo así híbrido, ¿no? Un mixto en el sentido que una pequeña parte lo va a ver presencial y el resto en streaming. Surgió un poco la idea que el alumnado vea todas las gestiones que hay que hacer, hicieron el cartel, la nota de prensa, pues, todos los pasos que hay que ir haciendo, ¿no? Ayer estuvimos montando un poquito el escenario, bueno, que vean un poco todos los pasos y que lo lleven a la práctica y que no sean solo módulos teóricos, ¿no? Un poco eso también.
¿Y hay materia prima entre el alumnado para dedicarse al mundo de los eventos?
La verdad es que hay muy buena materia prima, sinceramente, ¿eh? Y como a veces tengo hablado con Vanessa, lo más importante también no solo es el conocimiento, sino la actitud, y las dos cosas están presentes.
Pues hoy hablamos con Ana Limeres, profesora del IES Luis Seoane de Monteporreiro, y también con Vanessa López, como representante de Trisquela Comunicación, que va a estar en ese evento, en esa mesa redonda. Muchas gracias por darnos una pincelada por adelantado de esta mesa redonda sobre el mundo de los eventos a las dos. Muchísimas gracias y un saludo.
Gracias a ti, Pablo.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Quedaros con esa cita mañana a partir de las 4:30 de la tarde, retransmisión online de esta mesa redonda sobre el sector eventos a través del canal de YouTube del IES Luis Seoane de Pontevedra. Y más cosas que podemos hacer, pero no de la forma que nos gustaría durante este tiempo de pandemia, como es el caso de viajar. No sé si a vosotros también os pasa que con esto de los cierres perimetrales y de que en verano no se recomendaba viajar, yo, Silvia, tengo muchas ganas ya de turismo.
Pues sí, yo la verdad es que tal cual también, muchas ganas. Y vamos a hablar de opciones turísticas en Poyo, así cerquita. De hecho, los de Pontevedra o Marín podemos ir. En concreto, desde un punto de vista del alojamiento, haremos balance de 2020. Para eso contamos con la concejala Silvia Díaz. Silvia, buenas tardes, boa tarde.
Hola, boa tarde.
2020 foi ano récord de prazas turísticas en Poyo. A que crees que se debe?
Bueno, foi un ano récord en moitas cousas, algunhas delas pois non demasiado boas, como foi pois esa restricción nas limitacións que tuvo unhas consecuencias terribles para moitos sectores, pero para o sector turístico en especial polas limitacións dos desprazamentos. Pero sí que hai unha noticia boa, que é ese incremento das prazas, que é unha tendencia que se viña xa consolidando nos últimos anos, que pensamos que é un dato pues moi significativo desa aposta que se fai, sobre todo por incentivar as pernoctas no noso municipio.
Porque que opcións para aloxarnos nos ofrece Poyo?
Bueno, pues o que temos a día de hoxe son prácticamente 3.200 trazas de aloxamento repartidos en 238 establecementos de todo tipo, pues dende hotéis, pensións, apartamentos turísticos, vivendas de uso turístico, etcétera. Es decir, a variedade prácticamente toda.
E o incremento, supoño que se notaría especialmente no que son as vivendas de uso turístico, porque en 2017 pasaba a ser obrigado estar inscrito oficialmente na Xunta de Galicia, e de feito, desde o pasado verán en xuño, tanto a Xunta como a Asociación Abiturga abriron unha web para asesorar os propietarios e legalizar así os seus pisos ou as súas casas. Este tipo de aluguer vacacional leva realmente moitos anos existindo en parroquias como Raxó.
Sí, efectivamente, es decir, esos son un tipo de alternativa turística que viña existindo onde facía pues décadas, moito tempo, e agora con ese registro que fai pues oficializarse un pouco estas trazas e cumplir tamén pues con uns estándares para ofrecerlle ao turista pues a mellor das experiencias.
Claro, e non é o mismo o turista de hotel que o turista de casa rural, que o turista de camping, se fose o caso, hai perfis para todos os tipos de aloxamento. No caso de Poyo, non sei, quen decide dormir no concello de Poyo, porque hai tamén moitos visitantes, por exemplo, a Combarro, que habitualmente quedan Pontevedra ou en outros lugares da zona, e van pasar a xornada para visitar unha das xoias do turismo de Galicia, pero no que son os que pernoctan, peregrinos, os turistas de praia do verán serían os perfis máis numerosos?
Sí, o perfil máis numeroso pois son o turismo familiar, que decide pois quedarse unha estadía máis prolongada e para disfrutar pois, sobre todo os atractivos que ten Poyo en canto a natureza, pois por suposto que as praias, pero tamén pois outros roteiros de natureza, sendas do litoral, etcétera, e son os que escollen pois permanecer máis tempo no municipio. Despois, como ti comentabas tamén, pues esas visitas de día, pues que son outros turistas que están en concellos próximos ou non tan próximos e que deciden ir pues, a unha visita puntual.
Claro, sí, porque mesmo de Santiago, cando se ven a Galicia, hai que visitar a catedral e tamén con barro, non hai que perder esa opción de coñecer pois unha localidade tan singular como esta Vila Mariñeira. En o que respecta aos peregrinos, que é novidoso no Concello de Poio, neste Ano Santo e na súa prolongación do Xacobeo tamén no 2022, que esperanzas ten postas o Concello de Poio?
Bueno, pues efectivamente, como ti dís, é un reclamo fundamental este Xacobeo 2021 coa súa prolongación e, de feito, pensamos que tamén pode ser unha das causas deste incremento nas prazas de aloxamento. Obviamente, pues moitas esperanzas están depositadas en que consiga pois facer de todo Galicia, pero tamén de Poio un lugar de referencia e que se incrementen as visitas. Nos fixemos unha aposta a finais do ano pasado por mellorar pues a finalización e o estado desa variante espiritual que transcorre polo noso municipio, por suposto tamén confiando nese incremento dos turistas.
Veremos como evolucionan os próximos meses, que nos van dicir moito do que o camiño a Santiago, en este caso de Poio, a súa variante espiritual que pasa por aquí polas Rías Baixas. Hoxe falamos dese incremento no que é a oferta turística en Poio, as prazas que hai disponibles, que por primeira vez en 2020 superaron as 3.000. E falámolo coa concelleira de Turismo, Silvia Díaz. Moitísimas grazas.
Moitísimas grazas a vos, como sempre.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
12:47 minutos del mediodía. Sigues escuchando Herrera en COPE desde Pontevedra. Recordaréis que al comienzo del programa, sobre las 12:30, comentábamos ese último suceso con un individuo que se tiraba al río Lerez tratando de escapar de la policía local. Pues bien, en la agenda del día de hoy también hay sucesos que nos llevan hasta los tribunales, sucesos muy desagradables, porque la sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra tenía previsto celebrar hoy un juicio contra un vecino de Bueu y residente en Marín, acusado de violar, agredir y robar a una mujer de 75 años de edad tras entrar en su vivienda. Pues bien, el tribunal ha decidido la suspensión de la vista después de que uno de los abogados avisase a primera hora de la mañana de que tenía algo de fiebre. Esta circunstancia ha activado los protocolos de seguridad ante un posible caso de coronavirus e inmediatamente se ha avisado al resto de las partes. Así que se ha suspendido el juicio contra este hombre. Se encuentra ingresado en la cárcel de Alhama desde unos hechos que tuvieron lugar en 2017. El juicio ha quedado vuelto a señalarse para los días 9, 10 y 11 de marzo, y recordamos que la Fiscalía pide que sea condenado a 15 años de cárcel por agresión sexual, 2 por un delito de lesiones y 4 por un delito de robo con violencia. Además, también reclama una indemnización superior a los 8.000 euros por las lesiones causadas y las secuelas psicofísicas que provocó en la víctima, además de la devolución de los 1.250 euros que ha robado. Y como sabes, en la agenda municipal hoy se reunía el jurado de los premios Cidade de Pontevedra para decidir quiénes eran los premiados este año en esta categoría del 2020. En la modalidad de persona física, finalmente Paula Dapena, la futbolista pontevedresa, se impuso a la profesora Raquel Mera, y en la categoría de persona jurídica, el personal sanitario y sociosanitario de la ciudad de Pontevedra se impuso sobre la Asociación de Vecinos o Mirador de Monteporreiro. Sigue escuchando COPE más Pontevedra en el 96.7 de FM, porque hasta la una del mediodía continuamos con muchos temas de interés local en este Herrera en COPE desde Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes a los oyentes que sintonizáis la radio en el 106.4 de FM hasta la una del mediodía, programación local en este Herrera en COPE desde Pontevedra. Continuamos igualmente por el 96.7 de FM gracias a la labor técnica de Antonio Vilela en el control técnico de sonido. Mi nombre es Pablo Romero y desde las 12:30 hemos hablado ya del protocolo, de todo lo que rodea al mundo de los eventos desde el Instituto Luis Seoane y también del aumento de los alojamientos turísticos desde Poyo en el 2020 en pleno año de pandemia, como acabamos de escuchar con Silvia Díaz. Ahora permitirme presentaros a nuestro próximo protagonista. Su nombre es Alberto Gulla y él es portavoz de la Asociación Salinas do Ulló de Vilaboa. Así que vamos a conocer la intrahistoria de este histórico lugar de la provincia y lo vamos a hacer con él. Alberto, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Este podemos dicir que é un dos lugares descoñecidos por moitos que non deixa indiferente cando se visita a ninguén, verdade? Que son as Salinas de Ulló?
Por suposto que sí. Estamos falando de un espazo natural da rede Natura 2000, un espazo onde hai kilómetros e kilómetros de senderos para poder disfrutar, tamén moito patrimonio histórico.
E canto tempo teñen as Salinas de Ulló?
Pois datan do século XVII, de finais, entonces imaginaros todo o patrimonio que hai aquí neste entorno, non?
E eses restos de edificacións antigas que hai tamén presentes pola zona, contanos un pouquiño a que corresponden.
Bueno, remontase a época da comunidade de xesuítas de Pontevedra, que tiña aquí instaladas unhas bellas salinas no entorno do Ulló, e pouco a pouco foron reformadas, pasaron tamén por varias más, porque, como sabedes, os xesuítas foron expulsados de España no 1767, e despois pasaron a subasta, e un dos últimos propietarios totales das Salinas, que foi a familia Arana, de Aragonesa, no 1880, convertiu toda a explotación, máis de 300.000 metros cadrados, en un espazo, unha gran explotación agraria, non? Eso foi a última intervención importante que hubo sobre as Salinas.
A día de hoxe as Salinas de Ulló xa non funcionan como salina, pero sí se convertiron no espacio e no hábitat de moitas aves migratorias, non?
Efectivamente, estamos falando de un espazo da rede Natura con toda a ensinada de San Simón, donde hai unha das zosteiras mariñas máis importantes non só de España, sino de Europa, non? E aquí é unha zona perfecta para que fauna e flora mariña sea unha das principales características.
E cale a vosa labor? Cale a labor da Asociación Salinas de Ulló?
Bueno, nós realmente o que facemos é co apoio do Concello, ou máis ben, diría, apoiándonos o Concello de Vilaboa, que ten feito moito por as Salinas de Ulló, pois organizamos xornadas con xente que ven, sobre todo con colexios que veñen para dar a coñecer o espacio, e ao mesmo tempo aproveitamos tamén para mellorar a situación medioambiental. Facemos moitas actividades de recollida de lixo nas beiras da Ría de Vigo, na Ensenada de San Simón, e o que facemos é tamén dar a coñecer este espazo, porque o que pretendemos é poñer en valor as salinas, pero ao mesmo tempo acercar a nenos e maiores á natureza, non?
Falas dos nenos, falas dos colexios, gustaríame que lle comentaras tamén os ointes ese proxecto que tendes dende a asociación coa Comunidade Educativa de Vilaboa.
Sí, coa Comunidade Educativa de Vilaboa xa hai anos que vimos traballando para que os nenos participen en datas concretas de traballos aquí de rehabilitación e, sobre todo, de conservación do medio ambiente, non? Entón, a verdade é que sempre a dirección do centro foi moi receptiva para facer este tipo de actividades, e xa hai moitos anos que o levamos facendo, non? A idea nosa non é só que participe o Colexio de Vilaboa, sino que veñan máis colexios. De feito, sí, estaba acontecendo de moitos sitios, de sobre todo da provincia de Pontevedra, pero incluso de fora, pero desgraciadamente coa situación do COVID pues, claro, está todo parado, non?
Claro, as restriccións de mobilidade nos concellos, sí, que temos peor evolución da pandemia, fan imposible agora mesmo desplazarse ata Vilaboa, ata a parroquia concreta de Paredes, pero é un bo plan, non? Para anotarse na xenda, pois para o verán ou para cando teñamos unha situación un poquinho máis normal, non?
Sí, sí, exactamente. Tamén temos que decir que fomentado tamén a través da asociación e un grupo de veciños, pois pusemos en marcha tamén con subvención de fondos europeos unha aula da natureza donde os nenos e os maiores podrán participar, non agora, pero en un futuro próximo, cando mellore a situación, porque xa está toda a infraestructura en marcha, pois para que poidan vir desde o centro poder participar de todas as actividades, non só xa actividades relacionadas co medio ambiente, sino tamén de interpretación do patrimonio histórico de as Salinas do Ulló.
Pois en páxina turística hoxe damos a coñecer estes segredos das Salinas de Ulló de Vilaboa e facémolo co portavoz da asociación que leva o seu nome, Alberto Agulla. Moitísimas gracias e boa tarde.
Gracias a vos.
COPE Pontevedra.
Y vamos a conocer ahora la noticia del día, patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
Pues es una previsión que hoy a las 5 de la tarde el concejal de Obras de Pontevedra, Demetrio Gómez, se va a reunir con el Colegio de Barcelos y con las familias de los escolares para presentarles el proyecto de reforma de esta plaza. Será la primera reunión que tiene prevista el concello porque piensa también hacerlo con comerciantes de la zona, con vecinos y con personas con discapacidad.
A las 2:20 más detalles.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE, COPE Pontevedra.
Estar informado.
Previsiones para esta tarde en Pontevedra por esa reunión que mantendrá sobre la Plaza de Barcelos el concejal de movilidad Demetrio Gómez. Si hablamos de movilidad en Vila García, esta misma semana se van a poner en marcha el plan de humanización y modernización del barrio de Opiñeiriño. La primera fase de las obras va a afectar a las calles Fonte Carmoa, Francisco Porto y también Álvaro Cunqueiro en unos trabajos que comenzarán mañana mismo con las mediciones y también con el replanteo de los terrenos. En otro concello, como es el de Cerdedo Cotobade, el alcalde popular Jorge Cubela informa a los vecinos de que abre los presupuestos municipales a la participación telemática de los propios vecinos de la ciudadanía ante la imposibilidad de hacer asambleas vecinales de manera presencial por la COVID-19. Si analizamos las cifras en el día de hoy, actualmente son 809 los casos activos de coronavirus en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, es decir, suben los contagios con la detección en el día de hoy de 94 nuevos positivos. En los hospitales se mantiene la misma presión asistencial que en el día de ayer, hay 45 pacientes COVID ingresados en planta de hospitalización, uno más que en la jornada anterior, pero en cambio baja en uno la situación en la UCI de Montecelo, con 10 pacientes COVID en la unidad de cuidados críticos del hospital. Esta semana recordamos que se va a realizar un nuevo cribado generalizado entre los vecinos del municipio de Bueu para detectar posibles portadores de COVID asintomáticos. A la 1:20, más actualidad, hablaremos con el alcalde de Caldas de Reis. Ahora escuchas el mediodía de COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.